Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Se confirma que Lucas vale tanto?
Pues de momento se confirma que el Bayern va a pagar 80 millones de euros por el jugador del conjunto rojiblanco y que le va a pagar una pasta, le va a pagar 13 millones de euros brutos por temporada.
Mejor para él.
Eso a esta hora es lo que podemos confirmar. A partir de ahí ya veremos lo que pasa. Por cierto, Lucas, como decías, Ángel, que hoy ha tenido la oportunidad, Andrea, de despedirse, entre comillas, de la afición del conjunto rojiblanco y lo ha hecho, como está de moda ahora, a través de Twitter.
Sí, ha tardado, pero lo ha hecho. Se ha pronunciado al filo de las 4 de la tarde el defensa ya del Bayern de Múnich. Se ha pronunciado en sus redes sociales con este mensaje: una decepción para muchos de vosotros y difícil de entender, pero se trata de mi decisión muy meditada y considerando lo mejor para mi familia y para mí. Esté donde esté, siempre será mi grito. Aupa Atleti, acompañado de una fotografía suya con la elástica del Atlético de Madrid aplaudiendo a la afición rojiblanca, con un texto en el que explica que ha sido la decisión más difícil de su vida y en el que agradece al Atlético de Madrid y a todos los que forman parte de él haber hecho de él el jugador que es hoy en día. 3 horas más tarde ya ha colgado su primer mensaje en alemán, orgulloso de formar parte de la familia del Bayern. Nos vemos pronto.
Ayer a esta hora contábamos la primera reacción del Atlético de Madrid en forma de comunicado. Basteiro, ¿ha habido algo nuevo en el día de hoy?
No se ha vuelto a pronunciar el Atlético de Madrid sobre la salida de Lucas. Esta mañana su presidente, Enrique Cerezo, ha estado presente en un acto en el Wanda Metropolitano y no ha querido pronunciar ninguna palabra al respecto, por lo que el Atlético guarda silencio, justo lo contrario que su nuevo club. Niko Kovac, el técnico del Bayern de Múnich, ha valorado hoy el fichaje del jugador francés, dice que es una gran incorporación para el año que viene y ha explicado que la recuperación de la rodilla la hará en Alemania.
Ja, wir sind erst einmal froh, dass wir Lucas verpflichten konnten, ein Spieler.
Estamos muy contentos de haber fichado a Lucas Hernández. Es un jugador campeón del mundo, joven y que puede jugar en muchas posiciones, como ya ha demostrado. Como ya sabéis, ayer fue operado, lo que puede parecer un poco extraño, pero nuestro equipo médico lo consideraba necesario. La operación fue muy bien y hará la rehabilitación en Múnich tras el acuerdo con el Atlético y bajo el control de nuestro cuerpo médico.
Y así estaba la afición del conjunto rojiblanco hoy en el Cerro del Espino, en el entrenamiento vespertino del conjunto rojiblanco.
La entiendo. Quiere otro proyecto, quiere irse a otro equipo que esté garantizado que tenga proyecto para el año que viene. Y en el Atleti, para el año que viene, no tenemos proyecto.
Un poquito me decepciona, ¿no? Lo que se ha hecho aquí, me imagino que se irá por dinero, pero aquí yo creo que no estaba mal pagado, ¿no?
La entiendo, pues, porque sobre todo es un chico joven que todavía tiene que crecer y tiene tiempo de volver al Atleti.
Como cualquier persona, mira por su futuro.
Y en ese entrenamiento, Andrea, hoy todas las cámaras apuntaban un día más al técnico, al Cholo Simeone.
Sí, la de esta tarde ha sido la segunda sesión que Simeone ha dirigido tras conocerse la salida de Lucas del Atlético de Madrid. El técnico ha saltado al campo con sus jugadores, como hace habitualmente, y se le ha visto con gesto serio, pero nada fuera de lo común. Mañana saldrá a rueda de prensa previa al partido en Mendizorroza y ahí seguro que tendrá que hablar de cómo se siente. Hoy se ha pronunciado otra Simeone, su hermana Natalia, y también representante en un evento en el Wanda Metropolitano, aunque sin muchas ganas de pronunciarse sobre el sentimiento de Diego Pablo.
Por cierto, ¿cómo está Diego?
A ver, Diego está perfecto como siempre y seguramente mañana tienen rueda de prensa y será él el indicado para contestar esa pregunta, pero yo lo veo fenomenal, como siempre.
Sí, lo de Lucas intuimos que ha sido un palo duro, ¿no?
Entiendo que me hagas esa pregunta, pero creo que no soy la persona adecuada para contestártela.
Pregunta que hacemos hoy en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, acerca de la salida de Lucas del conjunto rojiblanco. La decisión de Lucas de dejar el Atleti, ¿qué te parece? ¿La entiendes o te decepciona? Rubén Martín, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo la verdad es que la entiendo. Se va porque era lo mejor para él y su familia, lo ha dicho él. Le paga al Atleti 80 millones de euros el Bayern, es la venta más cara en la historia del Atleti y Lucas se convierte en el defensa más caro de la historia, es normal.
Erifrade, que es más romántico en esto del mundo del fútbol, está ligeramente decepcionado.
Pasta, proyecto y compañeros son las variables que se toman cuando uno tiene que tomar una decisión profesional. Lucas ha optado por el dinero, que es muy lícito, pero yo, si fuera dirigente del Atlético, estaría decepcionado de ver cómo se marcha alguien que has criado casi casi sin despedirse. Antes de ayer estaba jurándole amor eterno al Cholo Simeone y ahora ya es jugador del Bayern de Múnich. Y efectivamente soy muy romántico, pero en el fútbol romanticismo cero, y creo que es muy preocupante para el Atlético de Madrid que casi ningún jugador en el planeta vea el Atlético de Madrid como una estación término, siempre estación de paso.
Ya sabes, Rubén, que tú eres poco romántico, ¿eh?
Sí, acuérdate que dijo Fernando Torres que el Atleti debería querer solo jugadores que quieran quedarse.
Vale. Misma pregunta que hemos hecho a los oyentes de la COPE, jurado @deportescope, ¿la entienden o les decepciona?
Bueno, la mayoría de los copenautas como Rubén se ponen del lado del futbolista. El 62% entiende las razones de Lucas para dejar el Atlético de Madrid. El 38% como Eri se sienten decepcionados.
Estamos muy pocos.
Ese fichaje de Lucas hoy es portada en todos los medios porque, Millán, hablamos de la venta más cara de la historia del Atlético de Madrid.
Sí, son 80 millones los que pagará el Bayern de Múnich por Lucas. Aparece en ese primer lugar. En el segundo de traspasos más caros del Atlético de Madrid estaría Falcao, 43 millones. Pagó el Mónaco, solo un millón menos. Pagaron desde el fútbol chino por llevarse a Jackson Martínez tras el colombiano. En el cuarto lugar está la venta de Agüero por 40 al City. Y empatados para cerrar el top 5, las salidas de Torres al Liverpool y de Costa al Chelsea, ambas por 38 millones.
Hablamos de 80 millones, pero futbolísticamente, Marcos López, ¿crees que queda muy debilitado el conjunto rojiblanco?
Sin lugar a dudas, el Atlético de Madrid se queda muy debilitado con la marcha de Lucas Hernández. No a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Lucas es uno de los mejores centrales de proyección de futuro dentro del perfil zurdo. Hay muy pocos como él en el mercado que puedan jugar y adaptarse a la posición de lateral. Campeón del mundo, buen rendimiento en élite, cuando llega a la Champions no se arruga, y un futbolista que quisieran tener los mejores equipos del mundo. Es una baja importante por su proyección, seguramente irá más, y también porque entendemos que será muy complicado fichar un sustituto de su nivel.
Del futuro de Lucas al futuro del Cholo Basteiro hay algo nuevo. Hoy hemos hablado con su hermana y representante.
En Deportes Cope ha dicho la hermana y agente del técnico rojiblanco que el Cholo está feliz en el Atlético de Madrid. Natalia Simeone no hace caso a los rumores que sugerían un posible fin de ciclo tras la debacle en Turín. Ella pone el foco en la importancia de la renovación, dice, es algo histórico.
Sinceramente te puedo decir que está muy contento por la renovación, por estar en el lugar donde quiere estar. Acabamos de renovar, eso es lo importante, ese es el hecho histórico y el real que hay que contar, y eso es lo importante, que estamos donde queremos estar.
8:37, lo siguiente en Deportes Cope, La Linterna, el futuro del Real Madrid.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y es que están especialmente empeñados en Francia de hablar de los planes de futuro de la Casa Blanca. A principios de semana lo hacía France Football y hoy Mansilla. Hablamos del diario L'Equipe.
Casino Royal titula L'Equipe en su portada y especulan con que Florentino Pérez tiene preparados 500 millones de euros para fichar. Cuenta el medio francés que el presidente del Real Madrid confía en que con Zidane de cabeza de cartel jugar en el Madrid vuelva a ser mucho más atractivo para los grandes crack. La información se aventura a decir que las peticiones del galo son tres viejos anhelos del madridismo: Mbappé, Hazard y Pogba.
Mucho se habla desde Francia, Melchor, y el Madrid, ¿cómo se toma todas estas informaciones de futuro, de fichajes y de tanto, tanto dinero?
Bueno, están un poco sorprendidos que en Francia les interese tanto que va a fichar el Real Madrid. Primero lo decía Mansilla, France Football, Le Parisien, todos hablando de lo que va a hacer el Real Madrid este verano, pero no descubren nada. Hoy con el equipo, con ese Casino Royal, con esos 500 millones, sobre el interés de Mbappé, Pogba y Hazard, no son nada novedosos en la prensa francesa. Bueno, sobre el tema de la cantidad, no hay que hacer un trabajo de investigación exhausto para saber que el Real Madrid tiene dinero contante y sonante después de que las tres últimas temporadas no ha hecho ningún fichaje de relumbrón. Y en cuanto a los nombres, bueno, tampoco descubren absolutamente nada. En el caso de Mbappé ya está explicado suficientemente que el Real Madrid no puede hacer nada porque el Paris Saint-Germain no vende. Y en cuanto a Pogba y Hazard, hace mucho tiempo ya que aquí en la cadena COPE hablábamos de ese interés del Real Madrid, ¿no?
Ciro López, ¿te crees estas informaciones que llegan desde Francia sobre tantos fichajes y tanto dinero del Real Madrid?
En este tema de los fichajes, como dice el dicho, de la misa a la mitad. La verdad es que, y esto no es opinión, es información, me da la sensación que son muchos los fichajes de los que habla la prensa francesa. Si ficha a la mitad, yo creo que la afición del Real Madrid ya se puede dar por satisfecha. Creo que va a llegar Hazard, creo que puede llegar un mediocentro ofensivo, un delantero y poco más. Si eso vale 500 millones, pues los tendrá que gastar el Real Madrid. Pero repito, no me acabo de creer la información que sale en la prensa francesa.
El Real Madrid y el PSG en teoría van a estar en 2024 en ese invento nuevo que va a ser la Superliga o la Super Champions. Y de eso ayer Alberto Arauz, de Pasta, de Televisión y de cómo les va a ir, Habló ayer Jaume Arroures.
Sí, el socio fundador de Mediapro dio su punto de vista anoche sobre la futura Superliga Europea en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Roures ve absolutamente inviable que Madrid o Barça perciban tanto dinero por disputar esta nueva competición.
Ya no hablo de la tontería esa de los 900 millones por año y equipo, que son prácticamente todo lo que recauda la Liga Española en el extranjero y la mitad de lo que recauda toda la Premier en un año. Pero ya te digo yo que el Barça, por ejemplo, jugando esta competición o algo similar, no ingresará los 1.000 millones que ingresa ahora. Ni el Madrid los múltiples cientos que ingresa.
Y ojo, porque tenemos palabras de Rubiales de última hora. Oliveros, está en Barcelona el presidente de la Federación. ¿Y qué ha dicho del invento este de la Superliga?
Sí, está en el partido de la Copa Federación a Cornellà Mirandés y Luis Rubiales ha respondido en Catalunya Radio hace unos minutos así: las reuniones de la ECA se resuelven en una barra de bar.
Yo, mira, yo no bebo alcohol y trasnocho muy poco, o sea que, pero bueno, oye, creo que los términos que utilizamos nos definen y yo no utilizaría desde luego para este tipo de cuestiones algo que plantea UEFA, hablando con todos los, ¿cómo se llama ahora? Stakeholders, ¿no? Con todos los actores del fútbol. Creo que es algo serio y que se empieza con muchísimo tiempo, ¿no?
Y es que siguen las peleas entre la Liga y la Federación. La última foto por el tema de los horarios, si la Liga los puede poner, no los puede poner. ¿Qué piensa ahora mismo la patronal?
Bueno, victoria de Tebas Charri en la polémica con los horarios. La cadena COPE ha tenido acceso a un informe del subdirector general jurídico del CSD donde atribuye la competencia de fijar horarios de la Liga a la Liga tal y como se refleja en el actual convenio de coordinación entre Liga y Federación. Y en caso de no haber convenio, dice el CSD que en ningún caso los horarios corresponden de manera unilateral a la Federación, sino que el propio CSD tendría que determinar si los horarios dependen de uno u otro. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, se referido a este triunfo.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe, que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. No cambiemos las cosas que funcionan, lo mismo lo digo con los horarios, con todo, no cambiemos por especulaciones o intuiciones, ¿no? No me preocupa mucho el tema ya de los horarios de la Federación, de verdad. Ya ha habido resoluciones y estoy bastante tranquilo.
Y la opinión de Roures Arauz no es muy diferente a la del presidente de la Liga.
No, Roures fue anoche también muy contundente en el conflicto que existe entre Liga y Federación por los horarios. El empresario tiene muy claro que Tebas tiene la razón porque le ampara la ley y de hecho le gustan mucho los nuevos horarios.
No, no, pero es que yo lo que estoy afirmando es que no puede intervenir, es que no se puede, digamos, no hay nadie, Rubiales o quien sea, no hay nadie que pueda cambiar esto. Es que esto viene de un real decreto y se dice lo que se dice, ¿no? Todo el mundo puede decir las tonterías que considere pertinentes, pero esto no es opinable ni es discutible, no se puede aparecer 6 meses después a decir otra cosa.
El tema de los horarios que es candente y lo que se ha hecho hoy la Federación Fouto es modificar horarios de verano.
Sí, responden contraatacando con algo que también tiene que ver con la fijación de horarios. En un comunicado anuncian que aprueban un horario protegido por razones de salud, es decir, por el calor. No se podrán jugar partidos antes de las 7:30 de la tarde desde el 20 de mayo al 15 de septiembre. Aprueban esta modificación sin el ok oficial del CSD al entender que ha existido un silencio administrativo.
Y de fondo siempre la figura del CSD, Álvaro Madrid, que hoy se ha comprometido por lo menos a mediar entre Liga y Federación.
Sí, el Consejo Superior de Deportes ha aceptado mediar en ese conflicto entre la Liga y la Federación, así lo ha comunicado el ente público en una nota oficial donde explica que intermediará entre el litigio entre la renovación del convenio que vence el próximo 30 de junio.
8:43, ahora sí, por fin, hablamos de fútbol.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en Securitas. SecuritasDirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y es que en Vigo encontramos al protagonista del día, Yago Aspas. ¿Cuánto lo ha echado de menos el Celta, Santipeón?
Pues sí, no hay ninguna duda. Era la noticia, Charly, más esperada por todo el celtismo. Y Yago Aspas ha recibido el alta 96 días después de lesionarse en el Camp Nou a finales del pasado mes de diciembre. Llega para el momento más importante de la temporada que tiene el Celta. Recuerdo que se va a medir primero con el Villarreal y posteriormente con el Huesca. En declaraciones a los medios del club, Yago Aspas reconoce que la permanencia será complicada, pero a día de hoy, evidentemente, ni mucho menos imposible.
Hemos tenido pues,
que saldar mil batallas ya desde que he vuelto y anteriormente también, pero bueno, creo que es un partido muy importante, como bien dices tú, y bueno, tenemos que estar nosotros con la cabeza fría dentro del terreno de juego y la gente apoyándonos durante los 90 minutos para sacar adelante.
Luis García, que lleva sufriendo ya unos cuantos meses. Luis, ¿cómo es de importante esta vuelta del capitán celeste?
O sea, es muy difícil de explicar para alguien de fuera de Vigo la importancia de Iago Aspas. O sea, para nosotros, Iago Aspas se cambia de ropa en cabinas telefónicas. Iago Aspas por la noche conduce un Batmóvil. Iago Aspas, cuando nadie le ve, salta de edificio en edificio sujeto por telas de araña. El Celta es ahora mismo ese autobús lleno de niños que está colgando de un puente. Y Iago Aspas es ese superhéroe que aparece en el último minuto para evitar que ese autobús caiga al vacío. Así es Iago Aspas para la gente de Vigo. Y los de fuera lo empezaréis a entender este fin de semana.
Pues yo creo, Luis, que no ha quedado demasiado claro. Por cierto, Quique Rodríguez, en Villarreal no tienen superhéroes, pero saben de la super importancia del partido del sábado.
Dos décadas lleva Fernando Roche como presidente del Villarreal y sabe que es vital para la permanencia ganar al Celta de Vigo. Darían un paso fundamental para lograr esa salvación de categoría, una temporada irregular en la que ha destituido a dos entrenadores, pero las dos últimas victorias del Villarreal le han llevado a salir de la zona de descenso. Hoy, en las fiestas de Castellón de la Plana, el presidente del Villarreal, Fernando Roche, pasaba por los micrófonos de COPE y confía
este
en lograr
esta un montón. Espere que cuanta y se va a agarrar una buena castaña para olvidarse. El pitjor any va a ser el retorn de la segunda división. Se va a ser un any molt complicat perquè estava un tema econòmic, el tema molt, molt complicat. Este també, molt, però vamos. El que si tria un any, el pitjor és el any de segona divisió. I este és el segon.
Decía Roche que este era el segundo peor año de la historia del Villarreal. Ahora hemos dado lo del fin de semana. Empezamos por la última hora del líder. ¿Qué ha hecho hoy el Barça, Elena?
Entrenar. Luis Suárez recibirá la alta mañana al mediodía después de la última sesión a la que se incorporará Arturo Vidal, el único internacional que falta. Hoy han vuelto los tres españoles, Busquets, Alba y Sergi Roberto, los dos brasileños, Coutinho, Artur y Murillo. Valverde solo tendrá la baja de Dembélé el sábado contra el Español. El técnico dará rueda de prensa mañana sobre la 1 en la Ciudad Deportiva. Acto seguido, irá al Camp Nou para hacerse la tradicional foto de entrenadores con Rubi antes del derbi.
¿Cómo ha sido el penúltimo día de trabajo del Español, Quique?
Un Español sin invento se va a plantar en el Camp Nou para cambiar la historia de 9 derrotas seguidas allí sin Darder, recupera a Sergio García tras lesión y con Granero, que hoy ha pasado por sala de prensa.
No estamos esperando que sucedan cosas extrañas, ni milagros, ni situaciones demasiado extravagantes, sino simplemente con nuestro potencial, que yo creo que es mucho.
El Atleti se planta segundo en Mendizorroza contra el Alavés. ¿Qué han hecho los rojiblancos, Andrea?
Ya tiene el Cholo a dúo sus internacionales disponibles. El último en unirse ha sido Tomás. En cuanto a los lesionados, Savic y Arias, el primero se ha ejercitado con normalidad y el segundo ha sido el único ausente en la sesión.
¿Están todos los internacionales en la Casa Blanca, Melchor?
Sí, hoy Zinedine Zidane en esa cuarta sesión de la semana ha recuperado los 5 últimos que faltaban. Ramos, Asensio, Varane, Fede Valverde y Keylor, pensando en esa visita del Huesca el domingo en el Bernabéu, donde, por cierto, el técnico francés va a poder recuperar dos de los 4 jugadores que estaban en la enfermería, Llorente y Lucas Vázquez. Y atención, que Courtois, que tiene pequeñas molestias musculares, podría ser titular el sábado en ese compromiso ante el Huesca.
Visita histórica la del Huesca, Barrantes, ¿cómo se están viviendo estos días previos por allí?
Bueno, pues con mucha ilusión, el Huesca no estará solo, más de 2.000 oscenses estarán en las gradas del Bernabéu, primera visita del Huesca en su historia, recupera Galán, Francisco, también Melero tras la operación de pubalgia, y Enrique Gallego ha superado una gastroenteritis. Ferreiro no estará por sanción, tampoco ninguno de los laterales, Acapo ni Miramón, el central Pulido se postula para jugar ahí, y el propio Pulido dice de dar la sorpresa porque otros equipos ya lo han hecho.
Ojalá podamos conseguir una victoria. Mantovani la consiguió con el Leganés, ¿no? Lo hace poco vimos al Girona ganar allí, así que esperemos que ellos estén.
Otro de los partidos gordos del domingo es el Sevilla-Valencia. En el Sevilla Escalera siguen buscando portero para el encuentro vital del próximo domingo.
Sí, porque Baslik sigue entrenando al margen del grupo y las dudas sobre su participación aumentan. Si no llegase para el domingo, Caparrós tendrá que elegir entre los dos porteros del filial, Lucho y Javi Díaz, aunque ha dicho ya el de Utrera que confía en que se recupere el guardameta checo.
Y el Valencia, Hugo, a apurar las opciones para meterse en puestos Champions.
Sí, con malas noticias para Marcelino, a la baja de Cristiano Piccini hay que sumarle dos más, la de Francisco Kelen con una pequeña rotura en los isquios y la de Rubén Sobrino, que no se ha ejercitado en la tarde de hoy con molestias musculares. La cita para el Valencia será en el Pizjuán, en busca de acercarse a los puestos que dan acceso a la Champions. Muchos opinan que solo vale ganar, aunque para Neto no se trate de una final.
Bueno, un partido importante como hemos vivido tanto ya en esta temporada. Sabemos que no será fácil, pero final no, porque nos quedarán muchos partidos. Y creo que aún tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo.
También el domingo juega la Real y lo va a hacer casi Sandés sin centro del campo.
Pues sí, porque ahora dos lesiones musculares más. Hoy se han confirmado las roturas de grado 2 en el muslo derecho de Zurutuza y de Guevara, el chaval que salió titular ante el Levante. Está Merino sancionado e Illarra también lesionado.
El Getafe tiene derbi también contra el Leganés, aunque ahora Gemma Santos andan buscando a nuevo director deportivo.
Sí, y parece que, como contamos anoche en el partidazo, el mejor colocado actualmente es Ángel Martín González, el secretario técnico del Real Oviedo. Han sido muchos los nombres que han sondeado, pero ahora parece que el principal candidato es él. El Getafe le llamó hace ya unos días, tiene contrato en vigor, pero hemos conocido que, aunque el Oviedo quiere que se quede, no le va a poner problemas si quiere salir.
Por cierto, que del partido y de la temporada azulona, Víctor Barona acaba de hablar el presidente del Getafe.
Mucho optimismo para lo que quede de temporada en el Getafe, que ha presentado un acuerdo con un nuevo patrocinador. Muy difícil ve Ángel Torres no estar entre los 7 primeros.
Un mal se nos tiene que dar si la 7ª posición, si la juega con los dos contrincantes que hay en la final de Copa, es decir, si la juega el 7º, es decir, que el Getafe no esté entre los 7 primeros, que es nuestro objetivo, es decir, mejorar la clasificación del año pasado, que era el 8º. Yo creo cada día más que sí.
Habrá entrado en el Coliseum, pero ¿cuánta gente va a ir de Leganés, Santi?
De las 665 entradas disponibles, Carlos, se han vendido ya más de 400 a un precio de 35 €. Es el mismo que pagaron los aficionados del Getafe cuando vinieron a Butarque en la primera vuelta. Hay que recordar que la Federación de Peñas del Leganés pone autobuses al precio de 5 € por persona y que la grada de animación ha organizado un corteo para ir andando desde el metro de Julián Besteiro.
8:51, a esta hora Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Sí, como la que nos ofrece Berti en carretera siempre. ¿Berti o falso? Tú decides, contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis, te lo recordamos en berti.es.
Aunque la jornada arranca mañana, lo hace a las 9 con un buen partido. Girona Athletic Club de Bilbao lo va a pitar Sánchez Martínez. ¿Qué contamos de los gerundenses, Valdejou?
Pues que han entrenado hoy. Eusebio Sacristán ha dado la convocatoria. Se cae de ella Pedro Porro y Choco Lozano. Entran Patrick Robes y Raúl García como principal novedad. Recordemos que el Girona hace 5 meses que no gana en casa.
¿Cómo afronta el partido el Athletic, Álvaro Rubio?
Viajará mañana por la mañana, tiene la baja de Tieray sancionado, Daduriz lesionado, vuelven a esa convocatoria y seguramente al 11 titular Íñigo Martínez y Capa.
Mañana contaremos las claves de la Liga Iberdrola, pero antes Andrea Pelaz, ya está definido el cuadrante de las semifinales de la Champions femenina.
Bayern-Barça, ida el 20-21 en Alemania, vuelta 27-28 en Barcelona, en la otra semifinal Lyon, el vigente campeón, Chelsea.
Y el último apunte lo hacemos de fútbol internacional, porque el United Milan ya ha confirmado de todas que Solskjaer va a ser su próximo entrenador.
Sí, el técnico noruego seguirá como entrenador de los Diablos Rojos durante las 3 próximas temporadas. El cambio radical del equipo desde su llegada con 14 victorias en 19 partidos le ha hecho ganarse el puesto de entrenador oficial.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
8 y 55 baloncesto. Está finalizando la jornada de la liga regular de la Euroliga. Está jugando el Madrid contra los griegos del Panathinaikos. ¿Cómo va eso, Pilar Casado?
Pues está el partido al descanso en el OAC. Ha enderezado el rumbo ligeramente el Real Madrid, que empezó encajando un parcial de 32-14 en el primer cuarto. Ahora en el OAC al descanso, Panathinaikos 45, Real Madrid 33.
El Madrid busca la tercera, la segunda o la primera plaza. Está completamente eliminado, Pilar, el Gran Canaria, que está jugando contra el Maccabi desde las 8 y 5 de la tarde.
Un Maccabi que sí que está apurando sus últimas opciones. Lo tiene muy complicado de poderse meter en ese top 8. Descanso en la mano de Elías. Maccabi 48, Gran Canaria 30.
Y en 4 minutos y medio arranca en el Palau Albert 10 el Barcelona Budućnost.
Exacto, a punto de tener balón al aire en el Palau en un partido muy importante, Carlos, para el conjunto español. Barcelona Budućnost de Montenegro. Un Barça que necesita un triunfo en estas dos últimas jornadas de la Euroliga para asegurar, ese es el objetivo, la quinta plaza que propiciaría un duelo de cuartos ante Anadolu Efes. Enseguida, en el Blaugrana, arranca esta 29ª jornada de la Euroliga Barcelona Budućnost.
Y también tenemos, José Cobian, noticias de la NBA, del básquet americano.
Sí, acabamos de conocer que París acogerá por primera vez un partido de la temporada regular entre dos equipos de la NBA. Será el próximo 24 de enero entre los Charlotte Hornets y los Bucks de Gasol y Mirotić. Además de la jornada de anoche, destacamos la victoria de los Jazz de Ricky Rubio, 115-100 contra los Lakers, que le sirve a los de Utah para rozar los playoffs. Y los Warriors ganaron en Memphis. Los Phoenix Suns hicieron lo mismo, perdieron de 3 contra los Wizards a pesar de los 50 puntos de Devin Booker. Esta noche a las 12 y media tenemos un Miami Heat Dallas Mavericks y a la 1 los Bucks reciben a los Clippers.
Por cierto, a ver, que también tenemos que hablar hoy de la Eurocup femenina, ¿no?
Sí, porque atención, en juego desde las 8 de la tarde un partido que bien vale una final, es la vuelta, semifinales de la Eurocup entre el Montpellier y uno de los nuestros, el Spar City Leaf Uni Girona. Las catalanas tienen que remontar 3 puntos del primer partido. De momento las cosas no van bien. Al descanso está el Uni Girona 25 abajo, Montpellier 55, Spar City Leaf Uni Girona 30.
Ciclismo, Quique, nos damos una vuelta por la etapa de hoy de la Volta a Cataluña.
Que ha ganado Miguel Ángel López Superman, el corredor de Astana, por delante de los del resto de favoritos. Es Miguel Ángel López ahora el líder de la Volta, con Yates a 14 segundos, Bernal a 17, Quintana a 25. La buena noticia del día: en Italia, Sedmana Coppi Bartali, la segunda etapa la ha ganado al fin Mikel Landa.
Tenis, Ángel García, nos quedamos sin españoles en el Masters de Miami.
Sí, porque se acabó el sueño de Roberto Bautista en cuartos de final. Fue ante el gigante John Isner, el estadounidense, que le ganó, como casi siempre, Isner en dos tiebreaks, 7-6, 7-6. Y además, como casi siempre, sacando muy bien. 24 saques directos en 13 turnos al saque del estadounidense. Aún así, buen torneo para Roberto. Y ahora todos a pensar en el próximo Master 1000 en Monte Carlo. Rafa Nadal ya lo prepara sobre tierra batida.
Malvar, tenemos lista de la selección española.
Pues sí, Jordi Rivera ha facilitado la lista de 16 jugadores que van a disputar tercera y cuarta jornada de la EHF Eurocup el jueves 11 de abril en Austria y el domingo 14 de abril en Melilla, también frente a Austria. Jordi Rivera tan solo mantiene a 6 de los jugadores que fueron el pasado mundial en enero, 10 novedades, por lo tanto regresan al equipo Valero Rivera, David Balaguer, Jorge Maqueda, Abel Sergio y Sergei Hernández. También ha llamado a Marc Cañellas, Iñaki Pecina y Alejandro Costoña, pero las dos grandes novedades son el lateral izquierdo, el cuadro Guadalajara, Pablo Paredes, y el central Álvaro Ruiz del Toulouse. Todos los jugadores citados el lunes 8 de abril.
Motor, Carlos Miquel, dos españoles protagonistas. El primero, Fernando Alonso.
El protagonista porque ha acabado su test para el Dakar, bueno, por si hace el Dakar, que todavía no ha decidido hacer el Dakar, con el coche del Dakar, con el Toyota Hilux, 400 kilómetros y 7 horas al volante. En dos jornadas ya ha terminado muy feliz. Y la noticia es que va a probar el MCL34, el Fórmula 1, en los test de Bahrein la semana que viene. Lo va a hacer el martes y el miércoles, y compartirá incluso el miércoles con un test para Pirelli con Carlos Sainz. Y la otra noticia es Sainz. Sainz está en Bahrein, va a correr el Gran Premio y eso sí, cuenta que ha perdido el MGUK de su coche por la avería del otro día, y eso la verdad es que le deja bastante preocupado con la fiabilidad. A ver si puntúa este fin de semana.
Lo que sí que seguro es que el MGUK está fuera, en la basura. Habrá que poner el segundo y solo hay dos permitidos, así que desde luego no es la mejor forma de empezar la temporada en cuanto a fiabilidad, pero bueno, no es parte de nuestra culpa.
Golf, ¿qué tenemos en juego al Mundial?
Match play, sí, ayer ganaron Ram y Sergio con derrota de Rafa. Hoy ya en el campo Ram y Rafa pierden y solo sigue ganando Sergio. Mañana acaba la fase de grupos, los cuadros, sábado y domingo.
Y cerramos jurado con los europeos de karate en Guadalajara.
Tenemos ya tres medallas aseguradas este sábado. Sandra Sánchez y Damián Quintero disputan las finales individuales de kata y Laura Palacio también el sábado luchará por el oro en la final de kumite de categoría de más 68 kilos.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 el partido de COPE con Juanma Castaño.
Hasta luego, Charlie.
Adiós.